Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos, hemos estado estudiando una serie de principios o claves fundamentales que nos pueden ayudar inmensamente en el estudio de la Biblia. En las emisiones anteriores estudiamos primero que todo el concepto de que la Biblia es un libro completo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es inspirado, todo es necesario para poder entender su mensaje. Si se desecha algo, mis queridos amigos, podemos crear vacíos y lagunas que nos van a impedir tener una comprensión clara del mensaje de la Escritura, porque como vimos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, la Escritura que Timoteo había conocido desde su infancia. En fin, amigos míos, ahora vamos a estudiar otro principio. Si ustedes quieren permanecer en sintonía y enterarse de estos principios, les será de inmenso beneficio en su estudio personal.
El Mundo de Mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Continuemos entonces con estas claves que hemos venido estudiando. Ya les dije al principio, la primera es, la Biblia es un libro completo. Si no tenemos una visión de conjunto, no podemos entender la trama. No podemos entender el desenlace, mis queridos amigos, y todas las implicaciones de lo que se dice al final. Hay que tener en cuenta lo que está desde el principio. Es la primera clave que estudiamos para poder entender la Biblia. La segunda clave que estudiamos, mis queridos amigos, es que uno no puede sacar una doctrina de un solo versículo, sino también tener una visión de conjunto, porque si no, hay unas cosas que parecen contradicciones de las otras. Y les puedo hacer presentar muchos ejemplos al respecto. Uno que no quisiera pasar por alto, amigos míos, y que quisiera aquí completar el concepto de la vez pasada, es, por ejemplo, la aparente contradicción que hay por basarse uno en un solo versículo que hay entre las afirmaciones del apóstol Pablo acerca de la justificación por la fe y las afirmaciones del apóstol Santiago. Parece estar diciendo lo contrario. Martín Lutero, cuando se encontró ante esta aparente contradicción de la Biblia, decidió desechar la carta de Santiago y dijo que era una epístola de paja, o sea que no era válida. Lo que pasa fue que no entendió lo importante que es tener en cuenta todo el conjunto. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 3 habla acerca de que somos justificados en Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Absolutamente cierto. Cuando alguien es llamado, mis queridos amigos, y se da cuenta de que tiene que arrepentirse, recuerden que eso era lo que primero Jesucristo mencionaba, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, la persona se arrepiente, reconoce que ha infringido las enseñanzas, los principios morales de Dios, la ley de Dios, y entonces la persona recibe perdón. Y veamos el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Porque los toros y los machos cabríos, la sangre de esos animales no podía quitar los pecados. Eran figura de lo que Cristo habría de venir a hacer, amigos míos. Muy importante entender esto. Veámoslo en el capítulo 10 de Hebreos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. O sea que los sacrificios eran parte de la ley ritual. Aquí está, amigos míos, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. O sea que está hablando de sacrificios que se ofrecen según la ley, como dice el versículo 8. Miren ustedes abajo, Hebreos 10:8, las cuales cosas, al final del versículo, se ofrecen según la ley. Entonces Pablo está hablando, estas son las obras de la ley, eran todos estos rituales físicos. La palabra obras de la ley significa el aspecto físico, lo había que hacer. Eso no puede perdonar los pecados, lo explica claramente el versículo 1 de esta misma epístola de los Hebreos. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, o sea, estarían justificados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea que hay que tener la fe es en la sangre de Cristo, no en las obras de la ley, en los machos cabríos y en los toros y en la circuncisión física, mis queridos amigos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Veamos una vez más, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, que es el cumplimiento de lo que eran figura los animales que se ofrecían, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, o sea, la que acabamos de ver, esos sacrificios que se ofrecían según la ley. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que Dios me perdona todos los pecados pasados, es por la fe en la sangre de Cristo y no por los rituales o por la circuncisión o por los lavamientos. No, señores, es por la fe. Ahora bien, Santiago se está refiriendo en su epístola a gente que ya fue justificada por la sangre de Cristo. Y una vez que uno está justificado por la sangre de Cristo, por la fe que tuvo en su sangre, no en las obras que uno haya hecho, no en los sacrificios que uno haya hecho, no en que fue circuncidado físicamente, no, amigos míos, eso no puede salvar a nadie. Entonces, como Pablo mismo dice en Gálatas, si eso fuera lo necesario, entonces no era necesario que Cristo viniera. Pero aquí, para que vean ustedes que la Biblia no se contradice, amigos míos, en Santiago Santiago le está hablando ya a las personas que ya fueron justificadas por la fe. Pablo se refiere en Romanos a los que son llamados, se tienen que arrepentir, y la fe en la sangre de Cristo les perdona los pecados y son justificados. Les perdona a Dios toda la vida pasada y entonces tienen que empezar a vivir vida nueva. No otra vez en el pecado, Pablo lo dice. Si hemos muerto al pecado, ¿viviremos aún en él? De ninguna manera. Entonces aquí Santiago, en el capítulo 2 de la epístola de Santiago y versículo 14, los llama hermanos, o sea, a los que ya fueron justificados por fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, la fe al principio me sirvió para ser perdonado de todos mis pecados y ser justificado delante de Dios. Pero una vez que Dios me justificó por esa fe en la sangre de Cristo, entonces esa fe, una vez que yo he sido bautizado y he recibido el Espíritu de Dios, esa fe tiene que producir fruto. Dios dice que la semilla, lo que Él siembra, debe producir fruto. Entonces aquí está hablando de un aspecto distinto. Pablo está hablando de lo que ocurre antes de ser justificado. Y Santiago está hablando de lo que debe ocurrir después de que ya la sangre de Cristo me ha limpiado, o sea, me ha justificado de mi pasado. Una vez que yo empiezo este nuevo camino, una vez que me meto por la senda estrecha, esa fe que me guía tiene que producir fruto. Y aquí Santiago la llama obras, de manera que se vea que verdaderamente Cristo mora en mí. O sea, que si yo digo que creo, pero mi vida no refleja la presencia de Dios en mí, de nada sirve. Entonces entendamos la perspectiva, amigos míos. Una vez que la persona es justificada, tiene que producir buenas obras. Y Pablo mismo lo dice. Fíjense ustedes en Efesios, amigos míos. Ahí está. En Efesios, capítulo 2. Y versículo 8, dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, lo que le ocurre a una persona por el pasado es por pura fe, no por obras. Porque si yo digo, no, Dios me salvó porque yo era muy buena persona, porque yo no había matado a nadie, porque yo no robo, porque yo no hago esto, no hago lo otro, entonces me estoy jactando delante de Dios y le estoy diciendo, no era necesario que Cristo muriera por mí. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, yo creo en esa sangre que me perdona los pecados, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La misma fe es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea, una vez que se me han sido perdonados todos mis pecados pasados, y Dios me hace hechura suya, o sea, una nueva criatura en Cristo Jesús, deben manifestarse en mi vida por medio de las obras, la presencia de Cristo en mí. Así se manifiesta como un árbol produce fruto, manifiesta lo que es, amigos míos. Entonces, el mismo Pablo está diciendo aquí, lo del pasado fue por pura fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el futuro, una vez que yo he sido justificado, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A eso es a lo que se refiere Santiago, amigos míos. La Biblia no se contradice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, una vez que yo he sido justificado por la fe, tengo que empezar a producir obras. ¿Podrá la fe salvarle? Como quien dice, Dios viene a buscar fruto y no lo encuentra. ¿Podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, yo digo que tengo mucha fe, pero no le hago bien a nadie, no estoy mostrando que Dios vive en mí, no estoy andando en las buenas obras de las cuales habla el apóstol Pablo. Así también la fe, dice Santiago 2:17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, tiene que estar produciendo fruto. Es como un árbol que no tiene fruto, está muerto. O sea, que si el árbol se conoce por los frutos, como Jesucristo lo dijo, entonces tiene que estar produciendo buen fruto. Amigos míos, cuando dejamos que la Biblia se ponga en su perspectiva, todo se aclara. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estamos hablando de gente que ya fue justificada sin las obras de la ley, sino que después de ser justificada tiene que producir obras, tiene que producir fruto, mis queridos amigos. Quiero hacer una pausa para ofrecerles absolutamente gratis este cassette de lo que están escuchando, aunque me detuve aún explicando un principio más de la importancia de tener en cuenta todo el conjunto de la Biblia y no elaborar una doctrina de un solo versículo, sino tener todo el conjunto presente para que el cuadro se haga claro, amigos míos. Quiero ofrecerles también absolutamente gratis el curso bíblico por correspondencia de El Mundo de Mañana, que pueden solicitar absolutamente gratis a la dirección que anunciaremos a continuación. Pues bien, amigos, continuemos entonces para que veamos cuán hermosamente se presenta la palabra de Dios cuando tenemos en cuenta el conjunto, amigos míos, y no nos basamos en un solo versículo, sino que enriquecemos el significado con otras escrituras, aplicando el principio también que dice un poquito aquí y un poquito allá, según Isaías 28:10. Entonces, estábamos estudiando Santiago capítulo 2 y versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces muestra de que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que la fe que me justificó de los pecados, esa fe, una vez que yo he sido justificado y empiezo a caminar en vida nueva, como una nueva criatura, esa misma fe que ahora viene reforzada por el Espíritu de Dios que me la transmite, porque es un don de Dios, tiene que producir fruto, así como cuando una semilla se siembra, debe crecer y producir fruto. Entonces, por eso aquí dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que no basta con creer en Dios. Hay que producir fruto. Una vez que yo he creído y Dios me perdona toda la vida pasada, no por obras, para que ninguno se gloríe, y yo me he humillado y creo en Dios, y Él me da su espíritu porque me arrepiento y me bautizo y empiezo una vida nueva, entonces Dios espera que la fe que me es transmitida por ese mismo espíritu, porque la fe es un don del espíritu, uno de los frutos del espíritu es la fe, produzca fruto. Si no, entonces estoy como muerto, estoy haciendo que la sangre de Cristo haya sido derramada en vano, porque Dios quiere que produzcamos fruto, y en eso es glorificado nuestro Padre. Una vez más, veamos Santiago 2:20. ¿Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea que primero Dios le perdonó todos los pecados pasados, y dice que por la fe creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero una vez que Dios le perdonó, en el futuro lo puso a prueba para ver si esa fe producía obediencia. Y la obediencia fue que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo. Y eso entonces le mostró a Dios que este había producido fruto en la vida de Abraham, mis queridos amigos. Si nosotros, Dios nos perdona y no le obedecemos después, ¿de qué sirve? Entonces eso es lo que quiere que entendamos aquí el apóstol Santiago, hermano del Señor. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, tiene que haber frutos, mis queridos amigos. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Pablo lo aplica a cuando creyó por primera vez, cuando había salido de Padam Aram, había salido de Ur de los Caldeos, había llegado a la tierra de Canaán. Dios le mostró las estrellas del cielo y le dijo, así será tu descendencia. En el capítulo 15 del libro de Génesis, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios le perdonó todos los pecados pasados. Pero después, como unos 30 años después, mis queridos amigos, Dios, tal vez de más de 30 años, lo puso a prueba y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, mis queridos amigos, que vino muchos años después. Esa fe estaba produciendo fruto en la vida de Abraham y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24 de Santiago dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que, una vez que la fe nos perdona los pecados pasados, la fe en Cristo Jesús y en su sangre, entonces es necesario que produzcamos fruto. Y así entonces podemos entender, por ejemplo, la parábola de los talentos, para que vean, hermanos, que la Biblia no se contradice, sino que se enriquece el significado a sí mismo. En el capítulo 25, versículo 14 del Evangelio de Mateo, entendemos entonces esto, teniendo esto en perspectiva. Capítulo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. O sea que lo recibió gratis, pero fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dios quiere que produzcamos fruto en nuestra vida. Una vez que el Espíritu nos es dado, debemos producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio, mis queridos amigos. Y también debe manifestarse en las buenas obras. Los que están alrededor de alguien en quien verdaderamente mora Jesucristo deben ver el cambio en su vida, el fruto en su vida. Veamos el versículo 17 de Mateo 25. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea, Dios a cada uno, a nadie le pide más de lo que él mismo le permite que produzca. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido. Ve que es algo que he recibido, o sea, es un don de Dios. Dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que produjo fruto con lo que se le dio. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que Dios esperaba el fruto, y este siervo acusó a Dios falsamente aquí, amigos míos. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos entonces, amigos míos, cómo aquí la Biblia se enriquece en su significado con respecto a este principio tan importante de no basarnos en un solo versículo para sacar una enseñanza, sino enriquecer ese versículo con otros y ponerlos juntos de manera que el significado se haga claro. La Biblia no se contradice, amigos míos. Dios no nos pone aquí en una encrucijada donde no sabemos qué hacer. Debemos entonces tener esta visión de conjunto y poner entonces por obra estos principios. Como les dije, el primero es: la Biblia es un libro completo. El segundo es no basarse en un solo versículo, sino tener en cuenta todo el conjunto, mis queridos amigos. Muy importante. El tercer principio que vamos a estudiar, aunque tal vez no tenemos tiempo en esta emisión, pero se los anuncio de una vez, es que la Biblia es un libro de actualidad. Un libro no solo de actualidad, de palpitante actualidad. Y lo vamos a demostrar, amigos míos. Porque mucha gente toma la Biblia como un libro de un pueblo antiguo que recogió sus mitos y los tiene ahí coleccionados, por decir así, los tiene una colección de libros mitológicos o de tradiciones y escritos de un pueblo antiguo. Amigos míos, podemos demostrar que la Biblia es un libro de actualidad, un libro que está vigente. Por ejemplo, a manera de principio les doy una cosa, amigos míos. Hoy en día la crisis del Medio Oriente, por ejemplo, que es una de las cosas que aparece con frecuencia en los titulares de la prensa y aparecerá cada vez más, porque ahí, como les he dicho, se va a decidir el destino del mundo. O sea que la atención del mundo poco a poco se irá concentrando más en la ciudad de Jerusalén. Y veremos cómo así será. Les mencioné hace poco, por ejemplo, en el libro de Zacarías, mis queridos amigos, en el capítulo 12. Esta profecía aún no se ha cumplido. O sea que la Biblia es de tanta actualidad que no solo nos explica el origen de los conflictos, sino lo que está ocurriendo ahora y el desenlace final. Ni siquiera la prensa del día de mañana tiene tanta actualidad como la Biblia. Es el único libro que nos puede presentar una visión de conjunto desde el origen de las cosas hasta su desenlace final, mis queridos amigos. Como les mencioné, veremos cada vez más la atención del mundo concentrada sobre la ciudad de Jerusalén, porque Dios lo anunció así. En el capítulo 12 de Zacarías, Dios dice en el versículo 2, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Ahí se decidirá el destino del mundo. Les hice un programa al respecto, mis queridos amigos, hace unas pocas semanas, y lo pueden solicitar, ese programa acerca de Jerusalén y el desenlace final del destino del mundo que se llevará a cabo ahí. Entonces, como les digo, ahí tenemos una seña de la actualidad de la Biblia. Por ejemplo, para entender el conflicto del Medio Oriente, que para muchos los deja perplejos. ¿Cómo es posible? La raíz del problema y del conjunto, la explicación, amigos míos, del conflicto del Medio Oriente se encuentra en el libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia. Y yo les digo una cosa, amigos míos, y por eso los preparo para la próxima emisión. La clave para entender el conflicto que se está llevando a cabo allá se encuentra en el libro del Génesis. Se encuentra en el capítulo, veámoslo por un momento, amigos míos, aquí al final se los menciono para prepararles el material o para prepararlos para la próxima emisión. En el capítulo 25 del libro del Génesis se encuentra la clave para entender el conflicto que el ser humano no puede resolver, que se lleva a cabo actualmente en la lucha por la tierra de Israel y por el monte del templo y por la ciudad de Jerusalén. Esa explicación, si no tenemos una visión de conjunto y empezamos a aplicar los principios que ya les he mencionado, el primero, que la Biblia es un libro completo; el segundo, que es necesario no basarse únicamente en un versículo, sino tener esa también esa visión de conjunto, dejando que unos versículos vayan enriqueciendo el significado de los otros, pues para la próxima emisión, amigos míos, les haré una explicación breve, porque es un tema bastante largo, de cómo se puede entender hoy el conflicto del Medio Oriente, basados, primero que todo, empezando desde el libro del Génesis. Eso es maravilloso, amigos míos. Es la única forma, entonces, de poder entender este libro. Saber que es un libro de actualidad. Es un libro de palpitante actualidad. No hay revista ni periódico que nos puedas dar las noticias de mañana con la absoluta certeza. Las noticias que aparecen en los periódicos son las de ayer. Aquí en la Biblia encontramos las noticias que van a ser titulares en los próximos años, mis queridos amigos, en las próximas semanas. Eso es maravilloso, es excepcional, mis queridos amigos. Entonces los invito a que nos sintonicen la próxima semana en este programa, El Mundo de Mañana, donde explicaremos y comprobaremos que la Biblia es un libro de actualidad y que la única forma de entender la realidad actual del mundo es entendiendo la Biblia, mis queridos amigos, y el desenlace final. Entonces los invito una vez más a que soliciten el curso bíblico por correspondencia de El Mundo de Mañana, que les enviaremos absolutamente gratis, y la grabación de este programa, que también les enviaremos con mucho cariño como un servicio para ustedes, para ayudarles en el estudio y para ayudarles en su vida personal, mis queridos amigos. El cassette y el curso bíblico absolutamente gratis, y los espero la próxima semana en el programa El Mundo de Mañana.